José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a mirar un poco atrás, hacer un poquito de memoria. Vamos a situarnos en 1988. Bueno, esto en términos históricos, el 88 vale que es del siglo pasado, pero esto es antes de ayer, ¿eh?
Pues sí.
En términos históricos es antes de ayer. Bueno, pues es en 1988 cuando la mujer se incorpora a la Academia de Guardias de la Guardia Civil de Baeza. Esa fue la primera promoción, fue la que abrió el camino para otras muchas mujeres que han ido viniendo después.
Actualmente son, pues mira, de las 85.209 agentes del Cuerpo de la Benemérita, son 5.096 las que son mujeres. Desde entonces, el papel de la mujer dentro del cuerpo ha ido evolucionando como la sociedad. Y quizá no nos paramos a pensar que la primera barrera, fíjate tú, para aquellas mujeres, aunque no la única, fue el uniforme.
Claro, es una barrera visual, ¿eh? Hay que ponerse en aquella época, evidentemente, verlas de uniforme en las calles pues chocaba, ¿eh? Han pasado 29 años, y en esos 29 años ahora es una exposición privada la que hace un repaso por esta historia que yo creo que es inmerecidamente poco conocida, y sobre todo, inmerecidamente poco reconocida. La colección privada de Carmen Carvajal y de Pilar Cascales se puede ver estos días en Madrid, se puede ver en el Corte Inglés de San José de Valderas. Yo creo que antes de saludar a nuestras invitadas, por supuesto que ya están aquí, lo primero que tenemos que hacer es ver un poco de esa exposición. Vamos a verla con los ojos de Laura Otón.
La vida tiene tu nombre.
Pilar y Carmen se han recorrido la geografía española recogiendo uniformes de norte a sur de todas las unidades, de todas las especialidades del cuerpo por tierra, mar y aire. Todo para que esta colección muestre 22 uniformes completos que son historia de la Guardia Civil.
Y cuando ves esto así, ¿qué piensas?
Pues yo me emociono.
Soledad, con los ojos húmedos, nos cuenta muy emocionada que ha venido a ver esta exposición y reconoce que las cosas han cambiado y mucho para la mujer.
Sí, ¿no? sí, porque además yo, por ejemplo, fui la segunda de las primeras que se quedó embarazada. Yo no tenía uniforme. Estaba nevando en Gerona, en Olot, y yo no tenía pantalones. Teníamos falda entonces y zapatos de tacón nevando en un control a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Entonces, esas cosas sí han sido muy difíciles. Ya ven las cosas y, claro, ya va cambiando todos los uniformes.
Cuadros, emblemas, divisas, algunas de las armas reglamentarias y fotos que recuerdan cómo conciliaban llevándose a los niños al trabajo. Pilar y Carmen han buscado objeto a objeto.
Y la chapa del cuadro de honor, esa es mía,
Que era muy empollona.
¿Eso qué significa, entonces, que pues, fuiste de la mejor de la promoción?
Cuando sacabas buenas notas, pues te daban esa chapita. Y esa chapita te daba derecho a salir un día por la tarde.
El miércoles, ¿no?
Los miércoles por la tarde salíamos. Entonces llevaba ahí todos los encargos de
En la exposición puede verse la última moto que tráfico ha incorporado o una zodia de las que se usan en la unidad de actividades subacuáticas. Conocer los TEDx, criminalística, quién está detrás de la UCO, en casi todo las unidades hay mujeres.
Que ha sido un hito en la historia el poder tener mujeres en la Guardia Civil, que eran muy necesarias. La Guardia Civil tuvo mujeres ya desde después de la Guerra Civil, que hay por allá lo que son las matronas. Las matronas empezaron a funcionar aquí precisamente con la fusión de carabineros con la Guardia Civil.
Luis lleva muchos años en la Guardia Civil, es hijo del cuerpo, huérfano de Guardia Civil, hermano de Guardia Civil y padre orgulloso de mujer Guardia Civil.
Mi hija es Guardia Civil, está en una unidad ahora mismo, no es operativa, está en la UEI, lleva 7 años de Guardia Civil, pero sigue siendo Guardia Civil vocacional. Esta profesión hay que ser vocacional, ¿no? El que venga a la Guardia Civil, me da igual hombre que mujer, hacerse rico se está equivocando.
Dicen que es una exposición única para conocer a quienes velan, sobre todo por nuestra seguridad, y para reconocer el papel de la mujer en sus unidades, y lo que es más importante, homenajear a todos los guardias civiles que dieron su vida por hacerlo.
Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, Pilar.
Hola, buenos días o buenas tardes, no sé.
Bueno, vosotras sois de la segunda, ¿no? Decíamos antes, claro, las primeras abrieron el camino. Vosotras mejor que nadie lo sabéis, ¿no?
Sí, somos de la segunda promoción y también éramos nuevas, porque cuando llegamos a los puestos también éramos las primeras.
Claro.
Decíamos y, bueno, escuchábamos también, ¿verdad?, de que esta es sobre todo una profesión muy vocacional, ¿no? Eso lo lleváis muy a gala, ¿no?, siendo Guardia Civil.
Sí, para mí es un orgullo ser Guardia Civil y me siento Guardia Civil de corazón y vocacional, porque para mí ser Guardia Civil es ayudar a los demás.
¿Cómo fue la academia? ¿Cómo fueron aquellos momentos? Erais la segunda promoción, como decía José Luis, ya habían abierto camino otras antes que vosotras, pero aún así, erais casi pioneras también. ¿A qué dificultades os enfrentabais?
Bueno, los uniformes eran todos de hombre y nosotros éramos de la segunda promoción. La mujer entró en la Guardia Civil y hasta un año después no hubo un reglamento de uniformidad. O sea que abordara la uniformidad de la mujer.
¿Y cómo eran esos uniformes, Pilar? ¿Qué problemas os causaban?
Bueno, la uniformidad con la que se salía a actuar era con una falda pantalón, era con unos tacones y un bolso. Y salíamos a trabajar. En este caso yo no, porque yo en primer destino fue en el Palacio Real, pero llevaba esa uniformidad en seguridad. Pero todas las compañeras que salían, que estaban en los pueblos y que tenían que hacer actuaciones, iban así. O sea, llevaban su bolso y llevaban sus zapatos. O sea que claro, era difícil.
Pilar os preguntaba por la academia y decía, sería difícil, claro, en vuestro caso la segunda promoción. ¿Pero qué fue más difícil, la academia o después algunos gestos, algunas caras, algunas palabras al estar ya en la calle con esos uniformes?
Hombre, en eso puede hablar mejor Carmen, que sí. Se encontró y fue a un puesto. Entonces ella sí que puede...
¿Cuál fue tu primer destino?
Mi primer destino fue en Calella, Barcelona.
Ajá.
Y bueno, yo llegué allí y era la expectación, porque nunca habían visto una mujer vestida de Guardia Civil. Bueno, decía, una mujer vestida de Guardia Civil. No te veían ni como Guardia Civil. Y había veces que eso, venían... Antes se pasaba la revista de armas en los puestos, y cuando venía el señor del pueblo, no quería que... O sea, preguntaba por el guardia. Y si no estaba el guardia, pues no se pasaba la revista, venía otro día.
¿No quería que le atendieras tú?
No, porque no me veía como agente de la autoridad, ni como guardia civil.
Ajá.
Me veía como una mujer.
Bueno, bien.
Pero... Esto demuestra aquello de que no cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿eh? Que hemos mejorado con el tiempo.
Oye, pero y una cosita sobre la uniformidad, lo de la falda, pantalón y los tacones y el bolso. O sea, tú ibas a un control de tráfico, por ejemplo, y ibas así.
Sí, lo único que luego el bolso ya los dos días lo dejamos en casa. Yo cuando llegué, pues voy con esa uniformidad, el sargento me ve y me dice, se pensaba que el bolso era mío. Y dice, bueno, el bolso lo puedes dejar en tu casa. Digo, el bolso es de la uniformidad. Y dice, bueno, pues déjalo, y me dio una carpeta. Pero sí, íbamos así, con la falda, pantalón, los zapatos de salón, por el campo, imagínate, todos los tacones clavándose.
Cualquier cosa menos operativo, claro.
Sí,
esa manera
sí,
de,
no era operativo la uniformidad.
Y hoy en día ya, claro, la diferencia es abismal. Estamos hablando de... Parece que hablamos... Es verdad, yo lo decía antes. Estamos hablando de hace un siglo. Pero es que parece que hace un siglo de 100 años. Pero estas historias de las que ellas vivieron ocurrían hace menos de 30 años.
Es que no ha pasado tanto tiempo.
Claro,
Es que no ha pasado tanto tiempo. Ha cambiado mucho todo, ¿verdad?
Sí. Bueno, es que a la Guardia Civil, a las jóvenes, le cuentas esto de los zapatos de salón y la falda de pantalón para ir a trabajar y les da la risa. Lo ven como lejanísimo. Y realmente hace 4 días. Y yo recuerdo cuando yo llegué al cuartel que los compañeros me decían que ellos usaban la capa. Y hacía 4 días también, claro, que lo habían dejado.
¿Y el tricornio?
Claro.
El tricornio lo seguimos utilizando,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Sí, sí.
Pero en la uniformidad habitual, cuando salíais, ¿vosotros ya llevabais todavía tricornio cuando salíais a la calle?
No, llevábamos el gorro montañero y luego la teresiana.
Uh-huh.
Para la calle. Sí, sí.
¿Y ahora qué lo usáis cuando
el
vais de gala,
se deja
por ejemplo?
Ya, exacto, para ocasiones muy contadas, ¿no?
Sí, sí, para el traje de diario,
los servicios de seguridad o para eventos especiales, sería el Pilar, alguna...
Bueno, y vosotras decís, estas experiencias que hemos vivido en primera persona hay que darlas a conocer de alguna manera, ¿no? ¿Y así es como surge la idea de montar esta exposición?
Sí, bueno, esa idea surgió cuando en el homenaje que el Real Sitio del Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso nos rindió en el 2013 para conmemorar los 25 años de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. Porque como fue un hecho pionero, y entonces ellos nos hicieron ese homenaje y allí hablando con las compañeras pues surgía eso, que a ellas les daba la risa cuando le comentabas la uniforme que llevábamos y nunca la habían visto. Y decíamos, ¿cómo que no lo habéis visto? Entonces, a partir de ahí surgió la idea de hacer esta exposición de uniformidad para que no quedase en el olvido.
Y aparte de los uniformes hay mucho más. ¿Qué habéis recopilado para la exposición? ¿Qué se puede ver?
Pues en la exposición se pueden ver 53 uniformes completos, incluido 4 especialidades de la Guardia Civil donde todavía no hay mujeres operativas, que es el GAR, la UEI, los GEAS y la Unidad de Subsuelo.
Ah, pues mira, Decíamos, o sea, que habíamos avanzado mucho, pero ahí todavía nos queda un caminito por recorrer, ¿eh?
Bueno, que son unidades que requieren mucha fuerza física. Y una vez que entras en la Guardia Civil, también la mujer tiene que pedir hacer el curso. O sea, no son muy atractivas para la mujer esas unidades.
Oye, y antes de que... No sé si conocéis a Esther del Pino. Esther del Pino es de la primera promoción, ¿eh? Antes de saludarla, quería preguntaros a las dos, y también se lo vamos a preguntar a Esther. ¿Para la Guardia Civil lo de conciliar la vida familiar y laboral es algo así como una utopía o se puede?
Ahora mismo se puede, pero en los inicios era muy difícil conciliar la vida laboral y profesional. Incluso ha habido mujeres que se han tenido que ir de la Guardia Civil porque no tenían la posibilidad de conciliar adecuadamente la vida familiar con la laboral.
De todas formas, en la exposición hay un panel de fotografías desde el año 88 que se incorpora a la mujer. En una de ellas se ve a una guardia en una mesa, en un puesto, y su hijo está debajo de la mesa, el pequeño. O sea,
porque que se lo tuvo que llevar ese día.
Sí,
al trabajo,
sí, sí.
¿No?
O sea, se llevaba cuando no se podían, porque además ellas utilizaban en los puestos, utilizaban como cuidadoras de los niños a las mujeres de los guardias. Porque no podía, y la que no pues se lo llevaba. Y ahí hay una imagen donde se ve a una compañera y a un niño debajo y a su hijo.
Bueno, pues
cosa, actualmente que la Guardia Civil está trabajando muchísimo en la conciliación familiar.
Sí. Digo, vuestra promoción entonces es la del 89, ¿no? El 89. La primera es el 88, la vuestra es del 89.
Sí.
Bueno, estáis,
somos de la segunda promoción de mujeres.
Esto me podéis casi hasta multar, ya que soy Guardia Civil, porque claro, alguno dirá, estar desvelando su edad. No, en cualquier caso, no la aparentan. Parece que tienen recién salidas, es que están recién salidas de la academia, ¿eh? Vamos a saludar a Esther del Pino, que es la que abrió el camino. Ella sí que es de esa primera promoción del 88. Hola, Esther.
Hola, muy buenos días.
Pues usted fue de las primeras, por no decir la primera, ¿no?
Sí, efectivamente, en el año 1988 fue cuando ingresamos en la Guardia Civil.
¿Estás en activo?
Actualmente no. Desde el 2003 causé baja, bueno, pasé a la situación de retirada.
¿Y cuáles fueron tus funciones en el cuerpo?
Bueno, pues en el año 89, en junio exactamente, cuando salí, digamos, como guardia civil profesional, pues mi primer destino fue en un puesto en la provincia de Soria, Ágreda, y el servicio que realizaba era el propio de Servicio de Seguridad Ciudadana.
O sea que estabas en la calle y me imagino, sí, que con los tacones y la falda pantalón que nos comentaba antes Carmen y Pilar, ¿no?
Bueno, pues verdaderamente a mí no me tocó hacer uso de ello en la calle, únicamente para el servicio de puertas.
Ajá.
Para el servicio, digamos que operativo en la calle, pues lo realizábamos ya con zapato, con una vestimenta pues exactamente igual que la que llevan mis compañeros.
Pues será curioso repasar todo esto en esta exposición, que creo que causa mucha expectación allá por donde va, ¿no?
Sí.
Sí.
La exposición, pues eso sí, a la gente le llama mucho la atención la cantidad de especialidades que tiene la Guardia Civil y sobre todo los primeros uniformes de la mujer, porque lo tenemos muy bien puesto y...
Vamos, que queda muy bonita.
Sí, no, la verdad
que sí,
es
verdad que siendo la institución más valorada y la más querida, es cierto que también es la más desconocida.
Bueno,
o sea, los ciudadanos dentro de eso, es verdad que la mayoría de las
hemos querido poner nuestro granito de arena para solucionar ese, que efectivamente es un problema en el que tenéis además toda la razón. Gracias por visitarnos y gracias por esta iniciativa.
Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado. Resolver dudas y aumentar la confianza de los padres parece sencillo, pero a veces puede resultar muy complicado dar, por ejemplo, el pecho a los bebés recién nacidos. Si tú, que nos escuchas, lo has hecho, sabes bien de lo que te estamos hablando. Los padres, sobre todo, si son primerizos, pues luego tienen un montón de preguntas. ¿No es así, José Luis?
Bueno, es una locura. El primerizo es una locura. Bueno, nos ha gustado, de hecho, mucho la línea telefónica para resolver estos problemas. ¿Qué ha puesto? Bueno, problemas, es que al final...
Bueno,
luego te cuento
dificultades,
yo... No, es que, claro, es que haces de la nada, haces un problema
eso
cuando
sí,
eres
eso sí.
Primerizo en esto de ser padre. Bueno, que ha puesto en marcha el Hospital Universitario de Getafe esa línea, está abierta a las 24 horas, que es atendida por matronas, y que van a resolver todas las dudas o todos los problemas que surgen cuando estamos alimentando a un bebé.
Mira qué buena idea, ¿eh?
Voy con el teléfono. Atención, primerizos. 638-495424. Tampoco, aquí se puede dar mucha la brasa. Es que damos mucha la brasa cuando somos primerizos.
Luego lo repetimos, el teléfono, que yo creo que hay gente mucha interesada. Pero vamos ahora con el tráfico. Con las carreteras de la Comunidad de Madrid, Alicia Gutiérrez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la tranquilidad en las carreteras madrileñas en esta hora. Afortunadamente no se ha producido ningún inconveniente, ninguna incidencia y el nivel de servicio sigue siendo blanco. Tráfico fluido y cómodo, accesos, salidas y vías de circunvalación. Cuidado únicamente en San Agustín de Guadalís, en la vía de servicio. Hay obras en torno al kilómetro 34 y hay que circular con cuidado en ese punto. Es todo.
Vamos a las calles de Madrid, calle 30, al Ayuntamiento, por tanto. Inmaculada Banderas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Bueno, este es un momento bueno, no tenemos ninguna incidencia que comentarles. Vemos cómo el tráfico fluye tranquilamente por la M30, un poquito más intenso en el lado de la Casa de Campo, pero en todo caso fluido. Y no vamos a destacar nada más que intensidad superior que en el resto, en el entorno de Cibeles, y aún así es menor que otros días. Pero sí es muy conveniente, puesto que ya vemos cómo crece el tráfico en algunos puntos de salida, que eviten aquellos conductores que piensen ir a la carretera de La Coruña no hacerlo por los bulevares. No es aconsejable conectar con Princesa por Alberto Aguilera, porque sigue ese estrechamiento por obras a la altura de Guzmán el Bueno, en ese movimiento, tráfico que se va haciendo lento en el momento que crece la intensidad. Y Santa Engracia, siguen también las obras, recorte de calzada importante en las inmediaciones de la Plaza del Pintor Sorolla.
COPE Madrid.
Estar informado. Bueno, pues la 1 y 23 minutos, ¿qué es a esta hora Noticia Madrid? Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues es noticia, por ejemplo, que el Ayuntamiento va a construir durante esta legislatura 4.200 viviendas para dedicarlas al alquiler social, y la noticia es que son 1.600 más de las que tenía previsto inicialmente. Eso es así por el acuerdo al que llegó los presupuestos con el Partido Socialista, que de alguna manera le han hecho incluir este aumento en las viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, que ha mejorado las condiciones para comprar pisos a particulares para luego dedicarlos precisamente a vivienda social. Las mejoran un poquito porque esperaban comprar durante el año pasado 150 viviendas y al final se han quedado en 6.
O sea que van a pagar un poco más, a ver si...
Pues yo entiendo que sí.
Vale, pues estaremos pendientes de estas y otras noticias de Madrid. Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Y a todos nos gusta ser atendidos cuanto antes cuando tenemos alguna dolencia. De ahí lo importante de tener un seguro de salud como el de AFEMEFA. Con AFEMEFA conseguirás esa atención que buscas con su póliza joven por tan solo 20 euros al mes para los menores de 30 años y la póliza estándar por solo 49 euros al mes para los mayores de 30 años. Y además, si contratas ahora, te regalan el seguro dental para todo el año. AFEMEFA 900-204-204 o afemefa.com. Contrata tu póliza AFEMEFA ahora y asegura y disfruta tu seguro dental gratis para todo el 2017.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes conseguir un año de carburante gratis y 25.000 premios de 10 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba si tienes premio en el ticket de compra. Más información en promo.madrid.repsol.com.
¡Ya! Este es un mensaje para mi hijo. Cariño, apunta. Metro L8 MAD. Lo repito, Metro L8 MAD.
Durante los trabajos de mejora de la línea 8, AENA ayuda al hijo de Gloria y a todos los demás a llegar al aeropuerto. Entra en aenaparking.com y con el código Metro L8 MAD obtén un 30% de descuento en tu reserva de parking.
En Ford Auto Herbar, solo del 20 al 28 de febrero, 9 días de oportunidades en su centro Ford Selección y Ocasión.
Y hasta 7 años de garantía con certificación.
Recuerde, Auto Herbar, del 20 al 28, 9 días de oportunidades y hasta 7 años de garantía en su centro Ford Selección y Ocasión.
Ford Auto Herbar, en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte, y en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina. Unidades limitadas.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida, con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Fumar es un placer.
Sara Montiel vuelve a la Gran Vía. Por primera vez en Madrid, el espectáculo dedicado a nuestra artista universal. Mi última noche con Sara. Llega al Teatro Rialto, un homenaje a la carrera cinematográfica de Sara Montiel, con las canciones de sus películas y un guión espectacular. Ya a la venta en puntos de venta online, taquillas del teatro y Corte Inglés.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión?
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. ¡Garantizado! Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional, cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Ese teléfono del que hablabas, José Luis, el 638-495424.
Si lo llego a tener yo hace unos añitos.
Pues te hubiera venido
lo fundo.
Bien. Lo ha puesto en marcha el Hospital Universitario de Getafe para resolver esas dudas, bueno, sobre, entre otras cosas, la lactancia materna, las 24 horas. Además, puedes llamar en cualquier momento. Esperanza Martínez, supervisora de maternidad del Hospital de Getafe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Esperanza.
Hola, buenas tardes.
Eso, sobre todo, son consultas sobre la lactancia o en general sobre problemas con los bebés.
Bueno, yo creo que se ocupa un poquito de todo. En realidad está pensado para consultar sobre lactancia, pero luego los padres llaman y claro, manifiestan diferentes dudas.
¿Que serán todas?
Todas las del mundo, pero fundamentalmente se basan en si el niño duerme mucho y por qué, si el niño está durmiendo nada, si resulta que es que a lo mejor es porque no está comiendo. No sé, dudas sobre, por ejemplo, si pueden tomar tal o cual medicación. Fundamentalmente esas son las dudas que hemos visto.
Se llaman tanto mamás como papás, ¿no?
Sí, evidentemente pueden llamar mamás y papás y llaman mamás y papás, pero sobre todo mamás.
Uh-huh. Y el tema de, ay, tiene 38 y medio de fiebre, ¿lo tengo que llevar ya a urgencias o no?
Hasta ahora no. Hasta ahora,
anda, mira.
Yo creo que la difusión ha sido correcta en cuanto a que se refiere fundamentalmente a temas de lactancia.
Uh-huh.
Y no hemos atendido ninguna llamada que se refiera a ese tipo de cosas.
Vamos, que esa sería una llamada muy razonable.
Claro, claro.
Las dudas que tengo de mandar el primerizo.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento?
Pues lo hemos puesto en funcionamiento desde noviembre.
Ajá. ¿Y cómo va? ¿Llama mucha gente?
Pues hemos recibido unas 60 llamadas,
uh-huh,
aproximadamente, a partir de los diferentes meses.
Bueno.
Y bueno, para nuestra sorpresa, nos están llamando desde otras provincias incluso.
Vamos, ya
no
le digo
yo. No me extraña,
no
me extraña. Y
como
corra la voz, ya verás lo que va a pasar. En ese 638-495424, teléfono de atención del Hospital de Getafe, para estas dudas con los bebés. Esperanza Martín, gracias.
Muchas gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos a la 1:30 del mediodía de este martes, que es 21 de febrero, en el que estamos muy pendientes de ese suceso en Barcelona que venimos contando desde hace un par de horas en los informativos de COPE. Ya saben, los Mossos de Escuadra han tenido que paralizar, detener un camión de butano y lo han tenido que hacer a tiros. El camión sabemos que había sido robado unos minutos antes por una persona que está detenida, no ha resultado herida. Es una persona de nacionalidad sueca. Al parecer, hemos adelantado también a la una que el detenido tiene antecedentes psiquiátricos y trataba de conducir ese camión de butano hacia la ronda de circunvalación, una de las rondas de circunvalación de Barcelona, e introducirse en sentido contrario a la marcha, en la ronda literal. Insistimos, lo que sabemos hasta ahora es eso, el hombre ha sido detenido, al parecer tiene antecedentes psiquiátricos, es de nacionalidad sueca y no está herido, a pesar, lo decía desde el lugar de los hechos nuestro compañero Isaac Posadas hace unos minutos, a pesar de que el camión de butano presenta varios impactos de bala. Insisto, él no está detenido y se está investigando también las circunstancias que acompañan a lo que parece un suceso. De hecho, a esta hora estaba prevista una comparecencia de las autoridades, de los Mossos de Escuadra, para hacer públicos los detalles de lo que ha podido ocurrir. Estamos muy pendientes, obviamente, de esa comparecencia de los Mossos de Escuadra. A las 2 en este mediodía escucharemos cuáles son esas explicaciones. Por lo demás, sigue todavía coleando el asunto del que hablábamos ayer ya en el mediodía. Esa citación para declarar como imputado del presidente de Murcia, de Pedro Antonio Sánchez. Él dice que, en todo caso, se refiere a un momento en el que él era el alcalde de su localidad. Y habla de unas obras que, en todo caso, insiste Pedro Antonio Sánchez, en el peor de los casos para él, esta es su versión, se trataría de un error administrativo, en ningún caso una situación de posible corrupción política. Lo cierto es que Pedro Antonio Sánchez está recibiendo apoyos tanto de su partido, hoy por ejemplo lo ha hecho el coordinador general de la formación, el señor Maillo, que ha recordado que todavía hay que mantener, en este caso especialmente, la presunción de inocencia, que es el mismo discurso muy parecido al que ha mantenido también para apoyar al presidente de Murcia, el ministro de Justicia, el señor Catalá. Y, por supuesto, hablaremos también de esa montaña que se ha montado en las últimas horas con un grano de arena, lo de si hay conversaciones o no secretas, dicen algunos, entre el gobierno central y la Generalitat catalana. Ha puesto aquí bastante sensatez el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando ha dicho, hombre, conversaciones las hay de todo tipo y prácticamente continuas. Como que las hay, como que, por ejemplo, en más de una ocasión ha habido reuniones del propio ministro de Economía, entre otras cosas, para que de las arcas del Estado salga el dinero con el que la Generalitat ha podido pagar muchas facturas. Hasta ese punto, evidentemente, llegan los contactos que no son nuevos y que tampoco parecen secretos. Bueno, vamos a hablar de todo esto. A partir de las 2 vamos a dar más detalles y, por supuesto, también vamos a partir de las 2 a escuchar a nuestros oyentes, Pilar.
Efectivamente, enseguida en @mediodiaencope o en Facebook Mediodía Cope.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Bueno, pues brevemente te
antes,
cuento.
Sí, antes de que se enfade,
sí,
Restan.
Venga, rápidamente, dice Raúl, me encanta como todos los guardias civiles, hombres o mujeres que conozco, hablan con mucho orgullo de su profesión. Hemos tenido a dos guardias civiles aquí, mujeres en este caso, ¿verdad?, en el programa. Y Sara también dice que les da la enhorabuena a todos los que nos cuidan siempre y velan por nuestra seguridad desde la Guardia Civil.
No te enfadas, ¿a qué no, Restan?
Estaba diciendo que cómo me conoces. Pero yo soy muy de la Guardia Civil, así que nada, oye.
Como todos nos encantado. Somos
creo... Guardia Civil. Y lo estoy diciendo físicamente con la mano en el corazón. Es creo verdad. Que no te he visto nunca enfadado. No lo recuerdo.
Es que miras fatal, miras mal. O me miras muy bien, como se quiera mirar, pero bueno.
No lo sé. No te enfades, no te enfades.
Gracias, gracias.
Oye, de verdad, además, hoy la historia en el espejo, aparte de ser muy curiosa, es una auténtica maravilla.
Es verdad,
¿eh?
Es verdad.
Esto es lo de hablando se entiende la gente, llevado seguramente hasta su último extremo, hasta sus máximas y mejores consecuencias.
Sí, la verdad es que es una historia un poco crack, es verdad. Bueno, la verdad que la primera consecuencia que yo saco es que cualquier momento es bueno para anunciar a Cristo. Por ejemplo, una multitudinaria marcha de feministas radicales contra el nuevo presidente Trump. Pues es lo que hicieron los dominicos que tienen en su convento, en la calle de Washington, por la que fluía esta marcha, en la que muchas de las mujeres portaban pancartas abortistas y contra la iglesia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues sucedió que durante esa marcha algunas de las manifestantes necesitaban ir al baño, qué cosa tan humana, y los frailes decidieron dejar que un pequeño grupo utilizara sus aseos. Cuando se dieron cuenta, pues eran cientos de mujeres que hacían la cola. De repente, en el interior del convento había muchas con camisetas y gorros que llevaban desagradables mensajes a favor del aborto, otros vulgares, incluso alguno pornográfico. El joven dominico Martin Davis ha contado en el portal Teia, como en medio de una cierta desazón y dudas, algunos frailes decidieron entablar conversación con estas mujeres, ya que estaban allí. Durante un par de horas hablaron sobre todo, sobre el aborto, la dignidad de la mujer, los derechos de los trabajadores, los pobres, la importancia del medio ambiente. Bueno, en estas, algunas manifestantes empezaron a pasar una gorra, mejor no leer lo que ponía en ella, y recogieron varios cientos de dólares para el convento. Hubo una situación paradójica. Algunas llevaban camisetas con ese triste lema que dice: quitad vuestros rosarios de mis ovarios, y resulta que estaban junto a hombres que llevaban rosarios colgados de los cinturones. Pero eso no les impidió mostrar curiosidad sobre qué había llevado a esos hombres a vivir una vida dedicada a Cristo. Martin cuenta que esta experiencia, aunque extraña y en algún momento embarazosa, le dejó con la impresión de que, a pesar de las diferencias, muchas personas tienen sentido de la cortesía y la generosidad que va más allá de lo que las noticias nos muestran. A menudo es posible encontrar un terreno común en muchas cuestiones si nos tomamos el tiempo de hablar con los demás. Martin reconoce que quizás él, pues es joven, es demasiado optimista, ya que todo esto pasó a fin de cuentas porque estas personas necesitaban usar el baño. Pero también piensa que la fuerza del Evangelio y de los santos puede llegar en verdad muy lejos. Pues con esta historia abrimos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y ya tenemos aquí para eso a Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos con la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Se reúne hoy y mañana y, entre otros asuntos, trabajarán en el informe sobre la enseñanza de la religión en el proceso del pacto educativo. Es la última reunión de la Comisión Permanente antes de la Asamblea Plenaria del próximo mes de marzo.
En el Vaticano, el Papa Francisco celebra su 16º aniversario de su creación como cardenal.
Y el cardenal Sistac se reúne con los medios de comunicación para hablar de la pastoral de las grandes ciudades.
Se celebra el aniversario de la muerte de Luigi Giussani.
El cardenal Osoro preside en Madrid una eucaristía por el 12º aniversario de la muerte del fundador de Comunión y Liberación.
Relaciones Iglesia-Estado.
A las 7 de la tarde en la Universidad Católica de Valencia, Francisco Vázquez, ex embajador de España ante la Santa Sede, impartirá una conferencia sobre las relaciones que la Iglesia mantiene con los diferentes países.
Nueva edición de Noches Claras.
Una iniciativa de la diócesis de Barbastro Monzón, que reúne una vez al mes a los jóvenes con su obispo Ángel Pérez Puello en el convento de Santa Clara de Monfort.
Y terminaremos la actualidad en la diócesis de Alcalá de Henares.
Allí se encuentra el cardenal Piacenza, responsable de la Penitenciaría Apostólica Vaticana, que ha venido a la diócesis madrileña para participar en unas jornadas de formación para sacerdotes y laicos.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida, tiempo para nuestra entrevista. Hoy nos vamos a ver cómo se prepara la nueva edición de Las Edades del Hombre.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900 811 888.
¿Por qué siempre encuentra aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si soy cliente de toda la vida.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y queremos acercarnos en El Espejo hasta Cuéllar, el municipio segoviano que albergará la nueva edición de Las Edades del Hombre. Queremos tener una primera impresión sobre los trabajos de montaje que ya se han iniciado y ver de qué va a tratar esta nueva edición. Para eso vamos a contar con el comisario de la exposición, que llevará por título Reconciliare. Es Miguel Ángel Barbado. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Fíjate, José Luis, desde 1988 que empezaron las muestras del patrimonio de la Iglesia en Castilla y León, se han celebrado ya 18 exposiciones en diferentes ediciones y diferentes lugares. La última, recordamos, fue en Toro y se llamó Aqua. Y también se celebraron dos fuera de España, una en Amberes y otra en Nueva York. Ahora la Fundación Las Edades del Hombre ha iniciado las labores de montaje de la exposición Reconciliare en las iglesias de San Andrés, San Martín y San Esteban. También se está llevando a cabo el plan de promoción, que tiene como objetivo pues convertir la muestra de arte sacro en un nuevo éxito organizativo y de público también a nivel turístico. Nos acompaña el comisario de Reconciliaria, que se celebrará en Cuéllar entre los meses de abril y noviembre de 2017 y que va a reunir a un centenar de obras. No sé si el comisario tiene alguna preferida. Él es Miguel Ángel Barbado, que también es delegado diocesano de Patrimonio de Segovia.
Y al que tenemos ya el gusto de saludar. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, lo primero, aunque yo ya me estoy metiendo en la agenda el viaje correspondiente a Cuéllar, para los oyentes que no hayan tenido la suerte de conocer esta población segoviana, dinos algo del emplazamiento. ¿Qué es lo que tiene Cuéllar para que haya merecido ser elegida sede de esta edición de las Edades del Hombre? Y una palabra también de esas tres iglesias en las que se van a colocar las obras.
Bueno, Cuéllar es uno de los pueblos más grandes de la provincia de Segovia. Está enclavado en un sitio ideal de pinares, llamada Tierra de Pinares. El patrimonio que tiene es un patrimonio mudéjar muy, muy bueno, impresionante. Y la verdad es que eso hablo, digamos, del patrimonio, pero de las personas, pues van a encontrar unas personas extraordinarias que les van a recibir con todo el cariño.
Y van a ser tres los templos, las iglesias elegidas como espacio para ir distribuyendo, me imagino que con la lógica propia de la estructura que ahora nos contarás, pues todas las obras que ahí se van a reunir.
Sí, efectivamente. Vamos a acoger a San Andrés, uh-huh. San Martín y San Esteban. Ciertamente se ha colocado de tal forma que la gente pueda ir bajando, es decir, que no le cueste subir, que puedan llegar los autocares hasta esta primera iglesia de San Esteban, que está en la parte alta de, uh-huh. de Cuéllar, y luego pueda ir bajando a San Martín, que está pegando al castillo, y bajando después a San Esteban. Y ya así puede llegar después a donde hayan dejado el coche, que será después en aparcamientos que hay abajo. Se ha hecho con toda la idea de que la gente pueda verlo perfectamente sin ningún problema.
Reconciliar, ese es el título. Bueno, uno se imagina por dónde va la pista, pero ¿cuál es la razón que os ha llevado a elegir este hilo conductor precisamente para esta edición de 2017?
Bueno, en principio fue pues durante la restauración de las yeserías mudéjares que están en enterramientos que hay en la iglesia de San Esteban, se descubrieron unas bulas en la tumba que pertenecía a Isabel de Zuazo. Era una señora importante de aquella época, en Cuéllar en concreto había personas muy importantes, inclusive pues hay palacetes. Y allí, al descubrir el féretro, pues se vio que guardaba cerca de su corazón pues estas bulas. Uh-huh. Era un indicativo del deseo de poner toda su vida, después de la muerte, ante Dios, pues buscando eso, la reconciliación. Y esa fue una de las primeras ideas. Después otra fue pues continuar de alguna forma el año de la misericordia que el Papa Francisco había puesto. Estas son las dos, diríamos, las dos más importantes ideas para poner este título de Reconciliare y hacer esta exposición sobre este tema.
Siempre en las edades del hombre hay dos realidades que están evidentemente entrelazadas, pero que es bueno considerarlas ambas. Una, la selección de esa maravilla de patrimonio, de las obras que en cada ocasión son colocadas para que todos las disfrutemos, pero también esas obras no están colocadas así al tuntún, sino que lógicamente hay una estructura narrativa, hay una catequesis de fondo, y me imagino que en eso está trabajando el comisario ahora mismo. Dinos una palabra de ambas cosas, de las obras, lo que se pueda contar, y de esa narración que nos va a ir conduciendo a lo largo de la exposición.
Sí, pues mira, por supuesto, sabes que las exposiciones de las edades del hombre no solo son una muestra de pintura y escultura religiosa, quiere ser sobre todo una forma de evangelizar, que es para lo que se hicieron estas pinturas y esculturas. Y en este caso en concreto, pues que hablamos de la reconciliación, pues la idea que hemos tenido es sobre estas fuerzas divergentes que tenemos los hombres, lo mismo que ocurre en la sociedad, ¿no? Por una parte, pues diríamos que la bondad, pero por otra parte también es, pues no sé, a veces el odio, tal, que lo vemos pues en las distintas guerras y luchas que hay. Pero también sabemos que el amor de Dios al mundo es tan grande que envió su Hijo precisamente para reconciliarnos con Él y hacer posible la reconciliación entre nosotros. Y ese es el objetivo de esta exposición, presentar a todos desde la Sagrada Escritura, porque ahora, si quieres un momento, vemos los distintos capítulos y veremos cómo desde la Sagrada Escritura vamos a presentar con estas obras, con estas esculturas, con estas pinturas, vamos a presentar a la gente pues cómo Dios es amor, es decir, sería el lema principal, Dios es amor. Esta exposición pues va a constar de cinco bloques, por decirlo así, cinco capítulos. El primero, que se titula In principio, va a ser un audiovisual, va a ser como un prólogo que va a estar en la iglesia de San Andrés. El segundo capítulo se llama Eri, que es antaño. Y la idea es presentar los primeros capítulos del Génesis, ¿no? El paradigma de la historia humana, cómo pues el Señor crea el mundo, que lo crea al hombre, le crea para que viva feliz, pero el hombre en un momento determinado se opone a Dios. Por supuesto, Dios, el justo, pues tiene que castigarle. No está de acuerdo con esa actitud, pero después va a triunfar la misericordia de Dios, la reconciliación, prometiéndoles que enviaría al Mesías. Este sería el, digamos, como el primer capítulo. El segundo capítulo se titula In figura, para ejemplo, y se trata de presentar la relación de Dios que tuvo con el pueblo de Israel. Ajá. También es un poco en este sentido, ¿no? Como al pueblo de Israel le saca de Egipto, de la opresión, gracias a Moisés. En el desierto, pues el pueblo le falta pues algunas cosas y entonces protesta contra Dios, crea un becerro de oro, el Señor les castiga, pero sin embargo también les perdona llevándoles a la tierra prometida. El tercer capítulo se titula Odie, hoy, es esa reconciliación conseguida por Cristo entre Dios y los hombres que sigue hoy vigente. Lo vamos a ver también con distintas esculturas, con distintas vamos a ver la sagrada escritura, Israel y nuestra propia historia, y lo vamos a ver pues los beneficios de Dios a Israel, Moisés golpeando la roca, la caída del maná, el paso del Mar Rojo, luego la reacción negativa con el becerro de oro, la justicia y castigo de Dios, Moisés elevando la serpiente de bronce, la serpiente aquella que picaba a la gente y la mataba, y cómo pues el Señor le dice, mira, haz una serpiente de bronce, aquellos que la miren se
serán curados.
Efectivamente, la reconciliación triunfa, la misericordia de Dios triunfa sobre todo. Y en ese momento también vamos a presentar la Anunciación, es decir, cómo para reconciliarnos. Y por último sería Siempre, es decir, Dios invita a esta reconciliación siempre con nosotros, que sería ya en la iglesia de San Esteban, y ahí se van a presentar estas bulas que tenía Isabel de Zuazo.
Pues Miguel Ángel, nos has abierto el apetito realmente de acercarnos a Cuéllar y disfrutar de esta maravilla que ahora está pues montándose todo el escenario para que podamos disfrutar ciertamente y profundizar en esta historia de la salvación que aquí se nos muestra. Muchísimas gracias y tendremos ocasión de volver a hablar, por supuesto, cuando los trabajos estén más avanzados. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias.
Hasta siempre, hasta luego.
Hasta siempre.
Y ahora es tiempo ya de ampliar todas las noticias de esta jornada. Vamos con nuestra página informativa y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
En primer lugar, les contamos que se ha reunido la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Es la última reunión de la Comisión Permanente antes de la próxima Asamblea Plenaria de Obispos, que se reunirá del 13 al 17 de marzo. En las sesiones de hoy y mañana, entre otros asuntos, los obispos trabajarán en un informe sobre la enseñanza de la religión en el proceso del pacto educativo.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco celebra el aniversario de su creación como cardenal.
Estos días también está en el Vaticano el cardenal Sistac, arzobispo emérito de Barcelona, que esta mañana se ha reunido con los medios de comunicación para hablarles de la pastoral de las grandes ciudades. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El cardenal Martínez Sistac ha tenido la ocasión de compartir con el Papa Francisco su preocupación por la labor que realiza la Iglesia en la pastoral de las grandes ciudades. Este va a ser precisamente el núcleo central de un congreso internacional que se celebrará el próximo mes de julio en Río de Janeiro, dedicado a la Laudato Si y a las grandes ciudades. Asegura el cardenal que Francisco le ha trasladado su interés por conseguir que la vida en las grandes urbes sea cada día más humana.
Puede servir un poco para mejorar este mundo, que es nuestro mundo, que es el de todos, y que la vida que tenemos, el Señor quiere que sea más feliz, y nos la tenemos que hacer feliz mutuamente, y también que respiremos un aire más puro, que podamos beber y saciar nuestra sed con un agua limpia, y que pues nos podamos arreglar los unos con los otros, y en lugar de fastidiarnos, nos ayudemos y nos amemos.
Por otra parte, el Papa se ha reunido esta mañana con los participantes en el foro Migración y Paz, que se ha celebrado en estos días en Roma. En su discurso ha denunciado el egoísmo que encierra el rechazo a los inmigrantes, recordando que las condiciones de irregularidad legal de algunos de ellos no pueden afectar a su dignidad, puesto que están dotados de derechos inalienables que no pueden ser violados o ignorados.
Esta mañana hemos sabido también que la delegación del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso va a participar en un seminario en la Universidad de Alasar. Cuéntanos, Eva.
Hace apenas un año, el encuentro entre el Papa y una de las mayores referencias del mundo musulmán, el imán Ahmed Al-Tayeb, rector de la Universidad Islámica del Cairo Al-Azhar, supuso un gran punto de inflexión en el camino hacia el diálogo interreligioso tras la ruptura de relaciones provocada por unas valientes declaraciones de Benedicto XVI en las que pedía protección para las minorías cristianas en Egipto. Asegura hoy la Santa Sede que a lo largo de los últimos meses se han ido intercambiando distintas visitas entre el Vaticano y el Cairo para profundizar en las relaciones mutuas. La participación de una delegación del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, encabezada por el cardenal Taurán, en un seminario que se celebrará los próximos días en la Universidad de Al-Azhar sobre los fenómenos del fanatismo, el extremismo y la violencia en nombre de la religión, lo confirman. Este nuevo encuentro se celebra precisamente en vísperas del 24 de febrero, en recuerdo de la visita que el Papa San Juan Pablo II hizo a Al-Azhar en el año 2000.
Y terminamos en Alcalá de Henares, que recibe la visita del cardenal Mauro Piacenza, responsable de la Penitenciaría Apostólica Vaticana.
Participa en unas jornadas de formación para sacerdotes y laicos en las que se ha referido al espíritu de acogida que contiene la exhortación apostólica Moris Leticia.
El Santo Padre ha cercato di
ha tratado de ayudar a cada una de las personas a una mejor lectura de su situación, ayudar a sacerdotes y confesores a acercarse y ayudar a las personas que viven en especiales situaciones. Invita por ello a hacer un camino. Habla de discernimiento, de acompañamiento. ¿Esto qué quiere decir? Cerrar el discurso y acompañar a cada persona.
Pues así terminamos nuestro recorrido en el espejo y queremos hacerlo con una reflexión sobre el valor que supone el servicio de la escuela concertada en España. Podríamos valorarlo con las cifras en la mano de lo que ahorra al Estado, pero es mucho más decisivo acudir al testimonio de miles de padres que año tras año piden estos centros para sus hijos, muchas veces sin encontrar plaza. Fruto de connivencias políticas y prejuicios sectarios, ha empezado a aplicarse una especie de hoja de ruta contra los colegios concertados en algunas comunidades, desoyendo el clamor de la sociedad. Es el caso de Valencia, donde miles de personas se echaron a la calle bajo el lema «Salvemos la concertada», plantando cara a la política sectaria de la Generalidad. Pero las cosas no están mejor en Andalucía. Sin esperar al fallo definitivo del Supremo, la Junta ha aplicado su rodillo y anuncia que para el próximo curso no renovará el concierto a 8 colegios, 5 de Sevilla y 3 de Córdoba. El argumento de la discriminación que implicaría porque ofrecen educación diferenciada. En el fondo, todo este acoso y la amenaza de reducción paulatina de los conciertos pone de manifiesto una concepción que es enemiga de la iniciativa social y de la libertad de las familias. Y todos perdemos con esta deriva. Así que esperemos que este asunto, de tanto calado, no quede silenciado en el debate social por la ideología de unos y la tibieza de otros. Pues así termina El Espejo, pero sigue Mediodía Cope con José Luis y con Pilar. ¿Qué tal estáis, amigos?
Claro, tú ya has terminado, serás capaz de irte a tomar una cerveza ahora.
Capaz.
Es lo que me está pidiendo una el cañita cuerpo y te diría que casi el alma.
Y una tapa.
Sí, será capaz.
Hombre, yo estoy en Madrid, no en Londres, donde creo que la cosa se está poniendo fea. Para
difícil,
todo
sí, sí, es verdad.
Las cervezas hasta ahora se van a acabar en Londres.
Madrid al cielo, sí, ya lo digo yo.
Bueno, es verdad que en la City, en la capital de los negocios, en la zona de los negocios de Londres, ha empezado una especie de ley seca, de momento en pequeñito, porque afecta a los empleados de una aseguradora, de Lloyds. Bueno, no van a poder tomarse ni una cerveza en horario laboral. ¿Desde cuándo hasta cuándo?
Pues mira, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Desde luego, hombre, drama para muchos empleados. Puedes tomar una cervecita con la comida,
¿una?
¿No?
¿Qué, ni una?
Claro, ni una, ¿eh? Que tiene 800 empleados, Lois. Pero yo creo que un drama sobre todo para los pubs y restaurantes que rodean esta zona, ¿eh?
Hombre,
que son muchísimos.
Digo, yo ahí en la City he estado un par de veces en un restaurante español, extraordinario, por cierto, en el Hispania. Hicimos incluso algún programa desde allí. Y también te digo que lo pensabas, ¿eh? Porque no se toman una, se toman bastante más de una, al menos los que iban por allí. Vamos a Londres, ¿no?
Vamos.
Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Que estás tú casi recién llegado a Londres, ¿eh? Nuestro
estoy
corresponsal
en... aterrizado.
No le ha dado tiempo
llegado,
ni a tomarse una caña.
No, y no te dejan, o sea, llegas a Londres y se prohíben las cañas en la City.
Es verdad, ¿eh? Ha sido coincidencia. Espero que por lo menos no sea en toda la City, solo sea en Lloyds, por ejemplo.
Que no te vea tomar una caña desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿eh?
No, en horario de trabajo no se va a poder, por lo menos en Lloyds, como decís. Además, la medida consiste básicamente en eso que habéis contado, ¿no? A partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lo que ha vetado la mayor aseguradora del mundo es el consumo de bebidas alcohólicas durante el horario de trabajo. Y si lo hacen, lo que se pueden llevar sus empleados es una sanción o incluso lo que puede suponer también es la pérdida del puesto de trabajo. Sí se lo ha dado a conocer una nota interna que la ha filtrado la compañía y de la que se han hecho, claro, medio eco todos los medios británicos. Ha surgido bastante debate aquí en Reino Unido.
Eso te iba a decir. Disparidad de opiniones, entiendo, claro.
Disparidad de opiniones, claro. Desde la compañía dicen, aseguran que es en el último año lo que pasa es que los expedientes disciplinarios han aumentado en sus empleados y claro, lo que tienen relación es con los excesos etílicos de esas cañitas, de ese vino que se toman durante las comidas.
Bueno,
es que se pasan un poco.
Te tomas una a las 5:30, una cerveza, ¿eh? Para estrenarte en Londres.
Sí, una pinta. Aquí, eso, pinta, eso, ¿sabes? Aquí pinta medio litro.
Gracias, Iván. Oye, lo que nos hemos preguntado es si esto pasara en España,
eso,
a más de uno le hacían polvo, ¿eh? ¿Qué mejor que comprobarlo en una zona también de negocios en nuestro país, en un restaurante donde me imagino... Hola, Paloma Herce.
Hola, ¿qué tal?
A esta hora más de uno estaría tomándose su cervecita con la corbata, ¿no?
Pues hay alguno, pero tengo aquí a Carlos Alverde, que él se dedica a temas de construcción, y está con agua, ¿eh? No está con cerveza.
Muy bien. Bueno, además, especialmente en trabajos físicos, ¿eh? Ajá. Él no tiene problema. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Tú la cerveza ni para comer, ni tampoco para merendar. Mientras estés en el trabajo, ni gota de alcohol, ¿no?
Bueno, yo de vez en cuando sí que me tomo una cerveza.
Ah, mira.
Lo que pasa es que, bueno, el mío no es un trabajo de estos de riesgo, ni tampoco como me imagino los de Lloyds, que os estaba escuchando, que manejarán pasta y cerrarán operaciones de muchos millones de libras.
Y a lo mejor es por eso, claro.
Claro, es lo que dicen.
A lo mejor ir así un poco con demasiada alegría te puede llevar a algún sitio donde no quieres.
A hacer locuras, ¿no? Efectivamente, también es una profesión de riesgo eso de firmar, bueno, operaciones millonarias. Gracias, ¿eh? Y disfruta, hombre, del agua y de la comida.
Y una caña, si hace falta. Venga.
Un abrazo.
Adiós. Chao.